Para estar hablando del partido entre el Málaga y el Real Madrid, si hay alguna novedad en cuanto al mercado de fichajes, te cortamos, por supuesto, Pablo, porque la actualidad y el directo manda. Pero ¿por dónde empezamos este pizarrón y esto que vimos en el Bernabéu, que pintaba muy guay hasta que cayó el primer gol?
Sí, Juanje, yo creo que tenemos que empezar por algo que insistimos muchos en el día de ayer, que son esos primeros 20 minutos antes de que llegue el primer gol del Real Madrid, el primer gol de Jude Bellingham, en los que vemos 20 minutos del Málaga, del Funebuque, 20 minutos que yo he decidido calificar de orgullo, ¿no? Porque también hemos hecho mucho hincapié en que es un orgullo ver a nuestros chavales jugando ahí en el Santiago Bernabéu. Vamos a analizar estos 20 minutos diferenciándolos en tres partes. No en tres partes en cuántos minutos, sino en tres partes en el terreno de juego. La primera, vamos a ir de mejor a peor, también como hizo el Málaga, en el Templo Blanco. La primera, la defensa, que yo creo que fue la mejor zona en estos primeros 20 minutos. Empezó muy fuerte, tanto en los duelos como siendo muy contundente. Vimos varias acciones, tanto de Izan Merino como de Recio, que mantuvieron atados en corto a Bellingham, a Mbappé, a Puga, que tuvo también muy atado en corto al propio Vinicius. Y yo creo que lo más importante y lo que nos llevamos de esos primeros 20 minutos es que superaron y en varias ocasiones la presión del Madrid. Es verdad que el Real Madrid no es ni de lejos el equipo que mejor presiona en la primera división española, pero ya es una señal de que este equipo no se va a achantar en ningún terreno de juego a proponer esa idea que Funes lleva hasta el final. ¿Cuáles son las claves? Se preguntará mucha gente para que el Málaga sea capaz de hacer esa salida de balón. La principal, yo creo que es la posición de Izan Merino, un jugador que siempre juega por dentro, que siempre se ofrece una línea de pase a sus compañeros y nunca deja esa opción del balón en largo y también del resto de jugadores. Yo creo que aquí me gustaría destacar mucho a Einar Galilea y a Rafita con balón, insisto, pero en ese movimiento sin balón, por ejemplo, cuando Rafita veía que Einar Galilea buscaba a Izan Merino por dentro, siempre daba dos pasitos hacia atrás para ofrecerle esa línea de pase y formar esos triángulos que tanto le benefician al Málaga para poder salir desde atrás. Y tenemos, obviamente, como ejemplo, esa jugada estrella, esa salida de balón que tiene el Málaga en torno al minuto 15, en el que el Málaga da 12 toques a la altura del área, que son 12 toques hilados entre Einar Galilea, Rafita, Izan Merino y Carlos Dotor. 12 toques para acabar encontrando a un hombre libre. A un hombre libre en banda contraria tras un pase largo de Carlos Dotor que pone a Puga a correr de cara al campo de Atlético de Madrid y generar un 7 contra 6 de Málaga en el que tiene superioridad, pero en el que no acaba de encontrar ese hombre libre, aunque acabe en el chut de Joaquín Muñoz, que acaba saliendo por el palo largo de Thibaut Courtois, un sello de identidad del Málaga de Funes, que yo creo que hemos visto en el Bernabéu. Lo vimos también en menor fases, diría yo, en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, y que creo que vamos a ver mucho durante esta temporada. Pasando, escalando en el campo, pasamos a los centrocampistas, donde se notó y mucho, yo creo, la falta de Dani Lorenzo. Es lógico, ¿no? El jugador es la brújula del Málaga, pero faltó mucho un jugador que fuera capaz de poner al Málaga de cara, ¿no? Esto que acabo de comentar con Dotor, con ese pase largo sobre Puga, pues faltó mucho de Dani Lorenzo. Ya no solo el desplazamiento largo del Marbellí, sino también esa capacidad que tiene Dani Lorenzo para girar con el control y que muchas veces, cuando el equipo rival te viene a buscar, Dani Lorenzo es capaz de girarse sobre sí mismo, librarse de su marca y empezar a correr de cara. Y eso hace que todos los compañeros puedan correr junto a él y acompañando con el balón. ¿Qué pasa? Que nos encontramos a un Rafa Rodríguez que estuvo muy lento. No hablo del tono físico ni mucho menos, sino con balón. Siempre necesitaba un toque de más para encontrar algún compañero libre y un Rafa que sabemos que no tiene esa capacidad de girar que sí tiene Dani Lorenzo. Y un Dotor que yo en este principio de temporada lo estoy viendo desconocido y fallón. El Málaga no fue capaz de sentarse en el campo del Real Madrid en la primera parte por ellos, porque había muchas situaciones en las que tenía que dar un pase fácil, un pase de amplitud simplemente para alargar la jugada y en que el Málaga encontrara el espacio en el campo del Real Madrid, porque ellos fallaban un pase que era relativamente fácil. De hecho, vimos varios pases a Rafita que se iban por alto porque
Sí.
eran pases que había que dar rasos y se daban botando, o pases que había que dar al pie del compañero y se daban al lado y que botaba algún jugador del Madrid. Ahí yo creo que había que echar un poco más a Rafa y a Dotor, que hicieron todavía más que se notara la falta de Dani Lorenzo. Y llegamos a la delantera. Yo creo que la delantera es de lejos la peor nota del Málaga Club de Fútbol. La Rubia no fue capaz de crear ni una sola ventaja, a pesar de en esos primeros 20 minutos que tuvo bueno el Málaga. Joaquín, que se atrevió únicamente a la jugada que hemos comentado, en la que el Málaga sale desde atrás. Después, de hecho, no fue capaz de generar ni una sola situación beneficiosa en el extremo frente a Trent Alexander-Arnold. Y además, desde mi punto de vista, estuvo muy vago en los repliegues, porque después veremos en los goles del Real Madrid donde falló en alguna de esas acciones. Y Chupe estuvo desaparecido. Y lo que más me preocupa de los minutos de Chupe es que ni se le encontró, ni se le buscó, porque el Málaga no quiso encontrar a su delantero en una zona en la que estaba ciertamente cubierto por Hausen, pero que este, el central, no tenía ayuda de sus compañeros del centro del campo y seguramente se podría haber sacado un poquito más de partido de la posición del 9.
Y en esa nota del ataque, Isma, ¿tú a quién crees que se puede culpar más? No, ¿que no estuvieron finos los Larru, Joaquín, Chupe, o que realmente no hubo condiciones de llevar la pelota a esas zonas bien?
Bueno, un poquito mezcla, ¿no? De ambas. Al principio del partido, el Málaga llevaba la pelota bien a área contraria y, por ejemplo, Joaquín Muñoz tuvo un buen disparo. Es cierto que ya con el marcador en contra, pero Rafa Rodríguez también de un palo, ya más al borde del descanso. Creo que fue una mezcla de ambas. Ni estuvieron finos, una vez el Real Madrid ya se pone muy por delante en el marcador, ni tampoco sus compañeros llevaban con calidad o de forma clara, ¿no?, con clarividencia, la pelota al último tercio del campo.
Más cositas de las que tenemos que hablar de ese pizarrón. Hemos hecho un análisis, Pablo, de lo que fue el Málaga en defensa, centro del campo y ataque. Ahora hay que analizar los goles, especialmente los que llegan en 10 minutos, que revientan el partido y que es lo que yo creo que provoca esa sensación que tenemos de malestar. Si esos tres goles caen espaciados, uno en el 32, otro en el 59 y otro en el 80, no da la sensación de que éramos una bolita de plastilina en la mano de un niño.
Sí, ¿no? Yo creo que es la sensación de que el Madrid parece que en el minuto 20 pisó el acelerador y cuando quiso te pasó por encima, y allá a raíz del tercer gol de Mbappé y prácticamente en la segunda parte, cuando no quiere jugar te da el balón y descansa sin él. El Málaga, yo creo que antes de que empiecen a caer los goles, digamos, ya está sufriendo en varias situaciones sin balón. La primera, Funes plantea una defensa muy amplia. El equipo está muy, muy amplio por el campo porque ni llega a presionar, pero tampoco llega a replegar. Funes quiere cubrir las dos cosas, es decir, no le quiere facilitar la salida de balón al Real Madrid, por lo tanto, Chupete, Joaquín, La Rubia, Dotor, estaban en posiciones muy altas, pero a la vez no, sin querer presionar, porque no le quería dejar a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham, esos espacios a las espaldas, en los que ya sabemos que son de lejos seguramente el equipo que mejor los aprovecha. Entonces tienes un equipo muy largo en el que el Madrid de Mourinho, digamos, porque es algo que sí que le estamos viendo al nuevo conjunto del entrenador portugués, aprovecha mucho, que es que hay muchos espacios por dentro. Entonces tienes un equipo muy largo arriba y que está muy retrasado para no facilitar los espacios a las espaldas. ¿Qué pasa? Que ahí aparece Camavinga, aparece Bellingham cayendo, aparecen muchos futbolistas del Real Madrid porque hay mucho espacio por dentro. La segunda situación que crea mucho peligro al Málaga Club de Fútbol, y es algo que también le pasó frente al Deportivo de La Coruña, y es cuando un extremo cae hacia adentro. Por ejemplo, con La Coruña fue Jensen cuando aparecía por dentro y creaba muchas dudas entre Puga y Juan Cruz, y esta vez frente al Real Madrid fue al revés, fue en la banda izquierda cuando era Brahim el que aparecía por dentro y Joaquín y Rafita tenían que ver quién defendía a quién, quién se quedaba con Trent, quién se quedaba con Brahim. Esto lo que hacía es que prácticamente no había ningún tipo de entendimiento porque Rafita no seguía a Brahim y Joaquín estaba cubriendo a Trent y la amplitud del Real Madrid, y aparecía siempre Brahim a la espalda tanto de Izan Merino como de Rafa Rodríguez como hombre libre, y eso siempre le facilitaba al Real Madrid un paso a la espalda de los pivotes del Málaga. Y además, cuando conseguía girar y Trent ganaba mucha altura, Joaquín no completaba ese repliegue que le he echado antes en falta, y Rafita tampoco salía tanto hacia Trent para no dejar el espacio totalmente libre a Brahim Díaz. Entonces, Trent siempre tenía muchísimo espacio. La tercera situación y la última que le generaba muchísimo peligro al Málaga Club de Fútbol, y yo creo que esta es en la que no hay ningún tipo de reproche, son las caídas de Mbappé. Mbappé es un delantero que, a pesar de ser muy hábil al espacio, le encanta mucho caer a recibir al pie, y eso lo hizo mucho. Y mucho, además, porque además se dio cuenta de que el Málaga tenía la orden de que cuando Mbappé caía, nadie le seguía. Cuando tú, un jugador, el delantero, suele venir a recibir, un central suele ir pegado a él. Lo vimos en el Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando Ina Relea seguía mucho a Lukman, o en el Deportivo de La Coruña, cuando caía mucho Luis Micruz y ahí aparecía o Recio o Ina Relea. Pues en el partido contra el Madrid nadie caía a seguir a Mbappé. ¿Por qué? Porque tienes ese medio de que te supere, porque es un jugador súper mega ultra habilidoso, y es ese jugador que es capaz de superarte y más dejarte sin una marca más. ¿Qué pasa? Que estas caídas de Mbappé sin seguir generaban una superioridad en la primera línea y hacía que el Real Madrid se pudiera plantar corriendo de cara hacia la portería del Málaga Club de Fútbol. Estas tres situaciones, una y cada una de ellas, generaron un gol al Málaga. La primera, el gol de Bellingham, el que puso el primero en el Bernabéu, fue en la caída de Mbappé, que crea esa superioridad, elimina a dos rivales con el control, primero a Rafa Rodríguez y después a Carlos Puga. Es verdad que llega de una manera muy correcta, recio, a por abajo, haciendo una entrada que le acaba quitando el balón al jugador del Real Madrid, pero le cae a Bellingham, y aquí recio comete el fallo de, en vez de regresar a su posición, seguir con ese salto, generar un hueco en la defensa del Málaga, que hace que se junte y como que no quede claro quién está defendiendo cada zona. Recio sigue a Bellingham, cae en esa acción en la que podemos debatir si hay falta o no, y ya a partir de ahí la carrera de Bellingham se convierte prácticamente en un paseo ante la falta de intensidad, primero de Recio, después de Einar y después de Rafita. ¿Podemos concluir en que a estos tres jugadores debieron ser más intensos sobre el jugador inglés? Sí, pero a mí lo que más me sorprende es que el Málaga no recurra a la falta táctica. Es algo que también le eché en cara con el gol de Luismi Cruz. Bueno, el gol de Aubameyang, perdón, con la asistencia de Luismi Cruz. Cuando Luismi recibe totalmente solo en el centro del campo, nadie llega, le pega un agarrón a Luismi y el equipo se reposiciona en su sitio. Pues con Bellingham igual, una vez supera a Recio, alguien debería de haber llegado, hacerle una falta al inglés y que el Málaga se recomponiese. Esto también se ve en los datos. El Málaga es el quinto equipo de la liga que menos faltas hace. Y, por ejemplo, cuatro de ellos son, creo, el Levante, el Betis, el Madrid y el Barça. Vemos tres equipos que tienen también mucho tiempo con la posesión y que no son tanto como el Málaga, que esta temporada está sufriendo mucho sin ella. El segundo gol, pasamos a la primera orden que he dicho, ese Málaga muy amplio que le permite al Madrid, por ejemplo, en este gol, romper dos rupturas con un solo pase. El primero que recibe es Brahim entre cuatro jugadores del Málaga, y una vez recibe el jugador marroquí, los cuatro jugadores del Málaga levantan la cabeza como preguntándose quién está definiendo a este jugador. Esto permite a Brahim primero recibir de Camavinga y Brahim darse la vuelta sin ningún tipo de presión, encontrar de nuevo a Mbappé, que supera en realidad con una gran acción, chuta. Alfonso Herrero ya despeja en un despeje complicado, visto que mucha gente ha decidido echarle en cara el despeje al portero toledano. Desde mi punto de vista tiene poco que hacer ante un chut tan cercano y certero. Y yo, si tenemos que hilar ya muy fino, me parece que algún centrocampista más debería haber seguido a Jude Bellingham, que acaba rematando solo en el centro del área, y el gol que acaba siendo una mala fortuna total. Y llegamos al tercer gol. Yo creo que el tercer gol es el que más ha podido dinamitar en cuanto a lo táctico, porque el Málaga es verdad que acaba concediendo una acción ante un jugador muy libre, pero bueno, la acción se vuelve a dar, es una acción que viene desde prácticamente el campo del Real Madrid. Joaquín no llega al repliegue y esto ya genera que Camavinga sea capaz de nuevo meter un pase dentro hacia Kylian Mbappé sin presionar. Mbappé recibe de nuevo solo, igual que hizo Brahim en la acción del 2-0, ya llega Rafita tarde, porque el pase había sido sin presionar, entonces Mbappé recibe cómodo. Rafita llega tarde porque además en realidad está muy lejos. Rafita llega tarde, deja libre a Trent en la banda, Mbappé ve al lateral inglés, le abre ya, Rafita decide no salir porque si no volvería a dejar libre al propio Kylian Mbappé. Joaquín vuelve a no completar el repliegue y de aquí el centro de Trent, Alexander-Arnold, es una delicia, y el remate de Mbappé todavía mejor. Pero vemos tres acciones que le están creando mucho peligro al Málaga, además en los tres partidos que hemos visto esta temporada, no se consiguen corregir, y en el Bernabéu fueron totalmente claves para acabar cayendo 3-0 en esos primeros 30 minutos.
Pues la verdad es que ese análisis de los goles ha sido muy clarividente para dar un poco la tecla con quién falló y cómo se falló en ese partido en el Santiago Bernabéu. Estamos a la espera de que, yo creo que se va a hacer en breve oficial alguno de los movimientos del Málaga. Apostaría por el de Juan Berrocal. Así que vamos a estar muy pendientes de la llegada, pero vamos, se va a hacer oficial en breve ese fichaje por parte del Málaga Club de Fútbol. Quedaría ya hacer la oficialidad de Cayusta y ver qué ocurre, aunque cada rato que va pasando, cada hora que va pasando en el mercado, hace que yo creo que con lo de Cayusta, Isma, se cierre el mercado de fichajes para el Málaga, ¿eh? O sea, cada vez tengo más claro de que nos vamos a quedar con la foto de Cayusta, Asnú y Berrocal.
Isma López no cerraría el mercado ya, pero porque creo que hay operaciones que se pueden llevar a cabo. Hoy en día los últimos días de mercado son una locura, todo se acelera.
Mira, ya lo ha hecho oficial el Málaga.
Inesperadas. Perdona, así que
está en redes. Una foto en la que sale Berrocal, o en un vídeo, mejor dicho, en el que sale Berrocal hablando por WhatsApp con el Málaga. Le dice, oye, ¿vienes hoy? Sí, ¿dónde nos vemos? Tal. Y le pasa la ubicación de la Rosaleda. Y ahí aparece Juan Berrocal guiándose por Google Maps hasta el túnel de vestuarios para pisar el que va a ser su césped. Su césped, el de su equipo. Juan Berrocal, nuevo jugador del Málaga club de fútbol. Así que cae el segundo de los tres fichajes que ya estaban encarrilados por Loren Juarros en el día de ayer. Y ahora habrá que ver cuándo se hace oficial el de Cayusta, que también, como hemos dicho, se encuentra ya en Málaga y ya ha pasado ese reconocimiento médico con el equipo de Martiricos. Así que movimiento ya avanzado en las oficinas del Málaga Club de Fútbol, que hace presagiar, repito, yo cada vez que va pasando más rato, tengo la casi certeza de que ya se va a hacer oficial. Repito, llega libre Juan Berrocal y firma por una temporada con el Málaga Club de Fútbol. Ya ha posado con Loren Juarros, con esa camiseta de Juan Berrocal. Entiendo que como defensa Isma se va a quedar con el 2, que deja libre, entre comillas, Pablo Arriaz.
Bueno, a lo mejor no, ¿no? Igual el 2 para un pivote a mí me mola.
Cayusta con el 2 tiene aura, ¿no? Claro, por eso.
A ver, hoy se tienen que inscribir a los jugadores en la liga, así que estaremos atentos.
Por lo pronto, el que ya ha sido inscrito es Asnú, que ya está con ficha del Atlético malagueño, inscrito en esa tercera federación y la página web de la Real Federación Andaluza. Juan Berrocal, nuevo fichaje del Málaga, firma hasta, pues, 2027. Una temporada y ya ha pasado el reconocimiento médico y se ha hecho las pertinentes fotos con Loren Juarros. El siguiente que va a caer será el fichaje de Cayusta. Seguimos con el pizarrón de Pablo Martín.
Sí, Juanje, toca analizar la segunda parte, una segunda parte que yo creo que es complicado de ver porque vimos que el Madrid bajó el listón, pero me parece que al Málaga le toca rescatar noticias, ya sean tanto positivas como negativas. Sobre todo, yo creo, la del lado positivo, el debut de Pablo Martínez, ¿no? Lo comentamos ayer un poquito por encima, pero bueno, yo creo que el centrocampista que viene del Levante salió por Rafa Rodríguez, dio consistencia y control al centro del campo. En cuanto a lo estadístico, es verdad que su partido no destaca mucho, tiene un 91% en la precisión de pases, 39 intervenciones con el balón, 2 recuperaciones y 100% en los duelos aéreos, pero bueno, yo creo que vimos bastantes cosas positivas, sobre todo cuando aportó en salida, y también que estuvo bastante asociativo, tanto con la Rubia como con Carlos Puga. Destacar esto, ¿no? Que cuando estuvo Pablo Martínez junto a Carlos Dotor, fue el reciente fichaje del Málaga el que cayó al perfil derecho y fue Carlos Dotor el que se encargó del perfil izquierdo. Como bien digo, en la segunda parte, el Real Madrid bajó el listón y mucho, eso hizo que se igualara bastante el partido. Aquí vemos cómo el Málaga gana la posesión en la segunda parte, 51-49, tampoco por mucho, fueron 9 tiros del conjunto de Juanfran Funes contra 8, 3 asque de esquina a 5. Bueno, yo creo que también el Málaga buscando sacar cualquier cosa del Santiago Bernabéu, pero yo creo que todo se empieza a emborronar cuando Funes empieza a hacer los cambios y ninguno de los que sale del banquillo, insisto, menos Pablo Martínez, consigue aportar nada.
Salinas, ¿te gustó Pablo Martínez?
Sí, a mí me gustó bastante, sinceramente. Yo era un jugador en el que no tenía muchas esperanzas puestas, sobre todo cuando se anunció su fichaje, pero me parece que le puede dar muchas cosas al centro del campo porque es un perfil muy interesante. Es decir, la verdad es que es un perfil muy cercano al área, que al Málaga le viene faltando porque suele ser Carlos Dotor el que juega más cerca del área, pero me parece que Pablo Martínez tiene algo diferente. Tiene ese toque cuando lo ven moverse, esa manera de ofrecerse, y me parece que tiene también esa sensación de querer hacer más daño a la defensa rival.
¿Más cositas del pizarrón, Pablo?
Nos centramos en los cambios. Salinas, que aportó un poquito en ataque, sobre todo cuando Aitán salió en banda izquierda y se centró el ataque del Málaga por ahí, pero sufrió mucho en defensa. Leímos sobre todo ante Diomandé cuando salió, que estuvo bastante perdido. Juan Cruz, en izquierda, tuvo una buena oportunidad en la diagonal. Y poco más, ahora nos centraremos cuando estuvo en el centro, porque con el cambio de Aitán, Funes pinta un 3-4-3, un sistema que ya había hecho, por ejemplo, en el partido de la temporada pasada, frente al Sporting, cuando sale Dubasín expulsado, donde deja un central y 2 laterales cerrando, un pivote, que en este caso era Izan Merino, 2 interiores, que eran Pablo Martínez y Carlos Dotor, un media punta por dentro, que era Juan Cruz, por fuera, La Rubia y Aitán, y arriba Chupete, un esquema que vende mucho el Málaga en defensa, pero yo creo que Funes estaba también buscando ese gol, que irte con un 3-1 del Bernabéu, por lo menos a los jugadores, le hubiera dado una sensación de positividad diferente haberte ido con un 3-0 o el 4-0 final. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo que se está con ese esquema tan abierto, Rafita y Recio sustentan al equipo hasta que Juan Cruz decide tener varias pérdidas de balón, que yo creo que son tema a tratar y bastante durante las charlas del cuerpo técnico de esta semana, porque son dos las que tiene. La primera de Bellingham, es verdad que no acaba en gol, pero la segunda que tiene en una jugada que recibe de espaldas con varios jugadores ofreciéndole el pase de frente, es decir, aguantar el balón más de lo debido, le roba a Hausen el balón y acaba en ese repliegue malo del conjunto de Juanfran Funes y en ese gol final de Arda Güler, que además en Málaga repite varias jugadas después. Es decir, yo creo que Funes seguramente con esos minutos finales, sobre todo de Juan Cruz, me parece que tiene que estar muy enfadado, porque de las llegadas que ha tenido en este mercado de traspasos es uno de los jugadores los que más espera.
Se esperaba y a mí me está decepcionando un poco. Yo no sé si porque le falta ritmo, le falta confianza, pero de verdad confío en que Funes le pueda
enchufar,
sí, tocar la tecla como la ha hecho con otros jugadores, Pablo.
Sí, yo es que de Juan Cruz, sobre todo en el partido del Bernabéu, me parece que tocaba que fuera por el balón, lo pidiera, más o menos lo que hizo Aitam. Es verdad que Aitam lo hace de una forma muy excesiva y quizás ciertamente individualista, pero me parece que Juan Cruz tiene esa potestad que le da Funes de yo quiero que tú salgas y hagas esto. Lo vimos de La Rubia, por ejemplo, que no lo he comentado, pero La Rubia en el partido intenta 9 regates, que son una auténtica barbaridad. Es verdad que muchos de ellos en campo propio para salir desde la presión, pero yo creo que eso es lo que pedimos a Juan Cruz, que es un jugador con mucho descaro, pero que a la vez dé esa continuidad en el juego del Málaga.
Pues repasado todo, ¿no? Del pizarrón.
Finiquitado.
Finiquitado. Pues excelente como siempre.